Momento complejo en el Partido Socialista después de este reportaje de Mega que reveló millonarias inversiones en Soquimich, en Pampa Calichera, autopistas sanitarias, eléctricas, entre otras. Ayer Álvaro Elizalde dijo que este reportaje se había hecho sobre la base de información fragmentada y desactualizada. Señaló además que a partir del año pasado existe una nueva ley de partidos políticos que obligó a cambiar radicalmente el tema de las inversiones. Esta comisión patrimonial que se movía con fuerza ahí en el PS. Momento de hablar de lo que está pasando en el Partido Socialista, de lo que está pasando en la campaña, de lo que está pasando en la política y esta desafección que viene cada vez que se conocen noticias como estas. Está con nosotros acá en el estudio Renato Garín, abogado, autor del Lobby Feroz y las Sociedades de las Influencias, y lo vamos a decir, flamante candidato a diputado. ¿Cómo está Renato Garín?
Hola, buenos días. ¿Cómo está Pati? Muy Ilustre bien. San Fernando. ¿Cómo está, señor Pachín? ¿Todo bien?
Bienvenido.
¿Todo bien?
Aquí estamos, madrugando por ustedes.
Sí, se agradece.
Y para conocer también cuál es el análisis que hace sobre lo que está pasando con el Partido Socialista, que ha provocado harto revuelo. Y ayer escuchábamos las primeras explicaciones que ha dado el partido. Los comentábamos recién, que esto es un error, no una ilegalidad, que ninguno de estos dineros ha llegado al bolsillo de ningún dirigente o militante. ¿Crees que es suficiente con esas explicaciones que se han entregado? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, lo primero es valorar el reportaje, yo creo, Pati, puesto que durante largas horas del día de ayer parecía que el enemigo número uno del Partido Socialista eran los periodistas de Megavisión. O sea, y ni siquiera los directores de Megavisión, sino los periodistas que han hecho el reportaje. Y esto es bien sintomático, porque cada vez que aparece un artículo de prensa, un reportaje audiovisual, algo que cuestione por algún lado la relación de dinero y política de un partido con una empresa, con una oficina de lobby, por ejemplo, inmediatamente el enemigo es el periodista que lo escribió, que lo dijo. Y eso no puede ser. O sea, yo creo que la base de la democracia es aceptar que los periodistas no tienen, por así decirlo, el poder de un complot para beneficiar a Sebastián Piñera en esto y perjudicar al Partido Socialista. O sea, yo creo que cuando uno se para en la opinión pública y dice estos son los periodistas malintencionados, yo creo que uno no comprende el rol de la prensa, no comprende el rol del debate en la democracia, y lo he vivido en carne propia. Cada vez que uno escribe algo que no le gusta a algún personero, son 3 meses de que uno ha apuntado con el dedo y que uno está trabajando para el otro, ¿verdad? Yo creo que nada más lejos de la intención de los periodistas que hicieron este reportaje, si bien el reportaje quizás podría ser mejor, ¿cierto? Ya dicho eso, viene lo segundo. Cuando se nos muestra en este reportaje que el Partido Socialista tiene propiedad sobre una sociedad anónima, la cuestión es bien compleja, por varios factores. Primero, ¿cuáles son las reglas que rigen durante los últimos 20 años la relación entre un partido político y una sociedad anónima? Bueno, hasta el año pasado no había reglas. No había reglas, o sea, era haga lo que usted quiera, laissez-faire. Si usted quiere meter toda la plata que tiene en sociedad anónima en la bolsa, hágalo. O sea, el Partido Socialista por hecho puras pasas cortas durante 20 años y no la hizo tampoco. Después, es involucrar todo esto a militantes del Partido Socialista de base, yo creo que no. Como tampoco creo que todas las dirigencias del Partido Socialista sean responsables. Aquí hay un grupo del Partido Socialista, un grupo muy pequeño, muy acotado, que son los que saben de la plata, que son los que saben del mundo empresarial, que son los que están conectados con las cúpulas empresariales, que dijeron, nosotros manejamos la plata, porque en el fondo el partido somos nosotros.
Sí. ¿Sí? Ahora, Renato, estamos frente al Partido Socialista, y eso es simbólico. Es el partido de Allende, entre otras cosas. Es el partido que tradicionalmente se ha identificado con los trabajadores. La reacción probablemente habría sido dura, pero no habría sido el mismo nivel de conmoción si estuviese pasado, por ejemplo, el Audi. Estamos hablando del Partido Socialista. ¿Qué implicancia, qué simbolismo le ves a que este hecho ocurra en ese partido?
A ver, primero, el Partido Socialista no fue el único que recibió plata del Estado una vez que vuelve la democracia. Dicho eso, la pregunta es, ¿dónde está la plata de los otros partidos? O sea, ¿dónde está la plata de la DC? ¿Dónde está la parte del Partido Comunista? ¿Dónde está la parte del Partido Radical? Si están también en estos instrumentos de renta variable, bueno, esto es un problema sintomático de toda la política chilena. Ahora, si es solo el Partido Socialista el que especuló con su dinero, pareciera que es un problema específico del Partido Socialista. Yo creo que eso hay que aclararlo. Y todavía está ahí la nebulosa.
Ya, pero que sea el Partido Socialista, bueno,
es que es otra discusión. O sea, esa es la discusión. Sí. Primero la discusión regulatoria. ¿Cuáles son las reglas que rigen este problema? ¿Cierto? No hay reglas. Y solamente el año pasado se agregó que no podían tener plata en renta variable, sino solamente en renta fija. Ok. Después de otro partido, ¿dónde tiene la plata? No sabemos.
¿Dónde la tuvieron?
¿Y dónde la han tenido todo este tiempo? Sí, es impresionante que parece que la DC y los radicales y los comunistas no tienen pito que tocar en esto. Yo creo que la primera pregunta es decir, ¿dónde está esa plata?
O sea, lo primero, transparentar.
Y después viene la cuestión de si acaso el Partido Socialista, con su ideario, con la declaración de principios que tiene, con las figuras que ha tenido en su historia, puede estar metido en estas prácticas o no. Y claro, ahí la respuesta es, por supuesto, no, es cuestionable, aunque esta no es la única práctica del Partido Socialista. El Partido Socialista está corporatizado, está metido en el ADN empresarial hace mucho rato. Tú mencionabas la figura de Salvador Allende. Bueno, resulta que Salvador Allende tiene una fundación, la Fundación Salvador Allende, que le dije a su hija Isabel Allende, expresidente del Partido Socialista. ¿Quién fue durante más de 10 años vicepresidente de la Fundación Salvador Allende? Enrique Correa, dueño de la principal oficina de lobby del país. Después tú empiezas a mirar dónde han estado los grandes personeros socialistas durante los últimos 20 años, han estado fluyendo entre la política y los negocios, como el señor Garretón, por ejemplo. Sí, o sea, y no son pocos más, el señor Puxio, ¿verdad? Y una serie más que han usado la puerta giratoria entre la política y los negocios, entre los ministerios y los directorios, y en eso el Partido Socialista es también de los campeones de esa práctica. Entonces, cuando uno dice, el Partido Socialista es muy criticable por esto hecho, sí, pero ojo, esto es un contexto. Esto no es solo un partido poniendo plata en la bolsa, esto es un partido político que está corporativizado, que está con puerta giratoria entre la política y los negocios, que está con oficina de lobby metida en su interior, que ha financiado campañas de forma al menos cuestionable, que tiene a personajes como Fulvio Rossi y lo van a llevar a la reelección ahora como independiente para que se pase piola.
Sí, ¿sí? Mira, Carlos Peña en el Mercurio en el día de hoy también lo plantea desde otra perspectiva. El Partido Socialista debiera aclarar por qué, si el capitalismo es bueno para financiar la política o al partido, no lo es para financiar otras áreas, como la salud.
Claro, esa es la pregunta, y yo creo que queda además demasiado expuesto el Partido Socialista en lo referente a industrias reguladas. O sea, industrias donde el Estado le hace el marco jurídico bajo el cual rentan los inversionistas. Por ejemplo, las carreteras. O sea, la Autopista del Sol, que es la carretera que, en cifras, más ha redituado a los privados. Es decir, que más plata la han sacado por kilómetro construido. Sí, que es carísima esa carretera y que además hay un atochamiento impresionante todas las mañanas.
Sí.
Probablemente la peor carretera de Chile, creo yo, y a la vez la que más rédito saca económico. Bueno, esa carretera tenía inversión del Partido Socialista. Agua Andina, que está cortando el agua cada un mes. Inversión del Partido Socialista. SQM resulta que no solo tiene todas las prácticas que hemos conocido de Julio Ponce Lerú, sino que además hay un partido político metido en su propiedad. Y a todo esto, paréntesis, cada hecho que aparece en la opinión pública solo refuerza la inteligencia y la astucia de Julio Ponce Lerú. O sea, ¿ustedes creen que Julio Ponce Lerú no sabía que el Partido Socialista tenía acciones de SQM? Por supuesto que sabía. ¿Ustedes creen que Contese no sabía?
Está todos los cuadernos, además.
O sea, por supuesto. Entonces, y si tú estás a cargo de una empresa como esa, ¿no te conviene acaso tener un partido metido adentro?
Totalmente, jugar todos los caballos.
Hay una relación muy compleja de win-win, donde gana la empresa y gana el partido. Porque aquí lo que generas es una sociedad, una forma de entender el mundo casi. O sea, ¿qué es lo bueno para Chile? ¿Qué es lo bueno para la empresa? ¿Qué es lo bueno para los partidos? Lo mismo. O sea, indiferenciado el interés corporativo del interés partidario y el interés nacional. En un solo interés. Y eso es muy propio de la visión que hubo en los 2000. Y más allá aún, de la visión que estableció el gobierno de Ricardo Lagos. Que el crecimiento hay que buscarlo por todas las vías posibles y que los partidos políticos son instrumentos para eso. Y eso está muy metido en el ADN de la Concertación y de cierto grupo de dirigentes, como el señor Garretón, que comprenden que hay que meterse en la Bolsa de Comercio porque la Bolsa de Comercio es el partido más transversal de Chile.
Sí, estamos conversando con Renato Garín, abogado, autor del Lobby Feroz y la Sociedad de las Influencias, sobre lo que ha ocurrido puntualmente con esta denuncia, con esto que ha expuesto un reportaje de Ahora Noticias sobre las inversiones millonarias del Partido Socialista. Y uno de los puntos que también se analiza ahí, Renato, es en qué pie quedan sus representantes a la hora de fiscalizar, a la hora de legislar sobre este tipo de empresas y también a la hora de cuestionar, por ejemplo, temas vinculados al fideicomiso o a declaración de patrimonio de Sebastián Piñera, que también ha estado muy presente en el debate en estos días.
En muy mal pie quedan, por supuesto. Ahora, la cantidad de preguntas que se abre en Pati con esto es inmensa. Yo anoche le daba vuelta a esto y decía, bueno, a ver, estamos reflexionando sobre la relación entre un partido político y una sociedad anónima. ¿Y por qué no expandimos mejor y expandimos bien la pregunta y decimos, a ver, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre partidos políticos y personas jurídicas en general? Y no hay ninguna propuesta sobre eso. Tú le preguntas a Alejandro Guillé sobre esto y yo creo que no tiene ni siquiera dimensión del problema que se está enfrentando. Un partido político, yo creo, no debería tener relaciones, al menos no a este nivel, ni con sociedad anónima, ni con sociedades abiertas, ni con corporaciones con o sin fines de lucro, ni con fundaciones. O sea, de la parte más polémica del libro, que más dolor de cabeza me ha traído, es que yo sugiero que hay un problema en Chile respecto a las fundaciones, y que las fundaciones hacen lo que quieren en el fondo, y que los partidos políticos están tentados en Chile a tener relaciones incestuosas con las fundaciones, articularlas hacia dentro del partido, ¿verdad?, invadir las fundaciones. Por ejemplo, el caso Chile Ambiente. El caso Chile Ambiente, que no es del PS, es del PPD. Bueno, ese caso es para reflexionarlo, pero semanas. O sea, el caso Chile Ambiente te muestra una lógica muy perversa, que es que Chile Ambiente era una fundación respetable, con un patrimonio interesante, con un patrimonio cultural, ¿verdad?
Con lo que tuvieron detrás de Patagonia sin represas.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
O sea, tú te metes a Google, buscas en la prensa, y nadie tiene una crítica que hacer a Chile Ambiente durante mucho tiempo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que aparece el partido, el PPD, al medio, ¿verdad? Se conectan a través de un dirigente que es Patricio Rodrigo, Rodrigo era apellido, ¿sí? Y pareciera que de un momento a otro se vuelve perversa la relación entre Chile Ambiente y el PPD. ¿Por qué? Porque no hay reglas. No hay reglas. O sea, si tú tienes una fundación dentro de un partido político, tienes mucho más poder que otro militante.
Aparecieron boletas también,
¿eh? Aparecieron boletas, apareció Puerta Giratoria, Patricio Rodrigo de Chile Ambiente, el tesorero del PPD, apareció SQM de militante del PPD. O sea, es otro tipo de relación. Hay una fundación, ¿verdad? Porque claro, tienes que mover la plata de un lado para otro. Pero a ver, el problema central aquí es que los partidos políticos no tienen ninguna regla que lo haga incompatible con otro tipo de persona jurídica. Corporaciones, sociedades anónimas, fundaciones, ¿verdad? ONG, centros de estudio. Y cada partido político en Chile ha desarrollado su lógica, su propia manera de relacionarse con este tipo de instituciones. Y si tú miras con cuidado, te vas a dar cuenta que hay partidos políticos que pareciera que los militantes arman fundaciones para tener más poder dentro del partido. Porque claro, tú vas a administrar un patrimonio con otras reglas, que no son las reglas del partido, son reglas mucho más laxas, y puede empezar a darle pega a los militantes del partido a través de la fundación.
Que generalmente también está inspirado en buenas causas.
Claro, como la Fundación Salvador Allende, como Chile Ambiente, ¿verdad? No sé, como Salvemos las Ballenas, los Osos Polares, lo que tú digas, pero en el fondo lo que estás haciendo es capitalizar poder político hacia el partido y la fundación, ¿cierto? Y ojo, muchas veces los partidos están tentados a invadir las fundaciones. Sí, porque es tan atractivo el modelo regulatorio que tiene la fundación, es tan fácil moverse, ¿cierto?, a través de una fundación cuando tiene el capital para hacerlo, que es que están todos los incentivos puestos para que los partidos salten sobre las fundaciones. Y ahí yo no veo ninguna propuesta de nadie, ni de Alejandro Guillén, ni del Frente Amplio, ni de Sebastián Piñera. Es un problema que está pendiente todavía de, bueno, los partidos políticos, ¿cómo tienen que relacionarse con el resto de las personas jurídicas?
Como que se dieron por satisfechos con la nueva ley de partidos políticos y
muy insuficiente.
Y todo el mundo, claro, no hay una revisión crítica. Estamos con Renato Garín, abogado, autor de Lobby Feroz y La Sociedad de las Influencias. ¿Qué esperarías, por ejemplo, de un programa presidencial en esta materia? ¿Dónde debería apuntar?
Bueno, la ley de partidos políticos hay que revisarla, hay que establecer incompatibilidades, especialmente para las personas que dirigen los partidos. O sea, no puede volver a pasar que la senadora Allende, por ejemplo, presida el partido y presida una fundación al mismo tiempo dentro del partido. Eso es insólito. El caso Chile Ambiente hay que prevenirlo estableciendo incompatibilidades, por ejemplo, para los tesoreros. Un tesorero del partido no debería venir de una fundación que tiene financiamiento privado. Después tienes una serie de reglas referente al lobby. Hoy día puede ser presidente de un partido político y presidente de una oficina de lobby, por ejemplo. Y después, claro, después está el problema que muestra Megavisión, que es un problema acotado, ¿verdad? Muy singular, que es propiedad financiera de un partido político sobre una sociedad anónima. Bueno, eso ya no puede ocurrir porque el informe Engel los lleva solamente a invertir sobre renta fija. Pero bueno, hablemos de la cuestión patrimonial de los partidos políticos. Hagamos el examen y que cada partido político se sincere ante alguna institución, ante la ciudadanía, ante algún diario, no sé, ante un grupo de hombres buenos, pero digan, a ver, este es mi patrimonio, aquí está metido, ¿qué hacemos con él? Sí, pero la nebulosa que hay es bien injusta también.
Sí.
Porque tenemos el Partido Socialista bajo la mira, pero no sabemos dónde está la plata de otros cuatro partidos políticos que recibieron dineros y que están, digamos, bastante en silencio durante las últimas 48 horas, porque creo yo que quizá está en la misma lógica, porque todo el país ha funcionado en torno a la especulación financiera.
Claro,
todo
el país. Estaba pensando, Renato, en el caso del Partido Comunista, por ejemplo.
Con la Arsi, por ejemplo.
Y claro, bueno, tal Arsi también. Claro, pero siempre
ICAR. Una corporación.
Que fue el centro de pensamiento, pero que además sirvió para mover de alguna manera, en el caso de Arsi y otros, financiamiento. En el caso de la Democracia Cristiana, se sabe que hay también algún tipo de ayuda o financiamiento por parte de Konrad Adenauer, una fundación alemana. Ahí tampoco hay claridad lo que está pasando.
Bueno, el caso del ministro Undurraga, que sigue en su cargo pese a que usó una fundación, volvemos siempre al punto, ¿no? Usó una fundación que funcionaba en el segundo piso de una botillería.
No, increíble eso.
O sea, y todavía no escuchamos una respuesta razonable de eso, porque una fundación funciona en el segundo piso de una botillería y aparece haciendo informes firmados por un ministro de Estado.
Sí, que ya va a cumplir tres
años. Pero yo lo encuentro insólito, Álvaro. O sea, y nadie dice nada. No, me parece tanto más insólito que lo del PS, ¿me entiendes? Uh-huh. Y me parece injusto que no tengamos la misma vara para medir a la DC con el PS. Yo sé que es grave lo del PS, yo sé que está la figura de Allende al medio, yo sé que hay una serie ideal al medio, perfecto. Pero aquí hay una cuestión regulatoria más de fondo, que es que todos los partidos políticos han tenido un patrimonio. ¿Dónde está ese patrimonio? Eso es todo lo que los ciudadanos yo creo que merecemos saber. Y no podemos estar esperando que un grupo de periodistas, ¿verdad?, tenga que lanzarse contra un partido político y establecer esta especie de guerra comunicacional que arma el PS para poder saber la verdad. O sea, en una democracia no se puede depender, creo yo, de la audacia de los periodistas.
Renato, nos quedan minutos y queremos saber qué te llevó a pasar de ser este columnista ácido, este polemista, este autor de libros, a ser candidato al Parlamento. Cuéntanos cómo ocurrió eso.
Ha sido un proceso bien vertiginoso. Yo hice un libro el año pasado que se llama El Lobby Feroz. Ese libro necesitaba un prólogo. Y a mí se me ocurrió que la mejor persona posible para hacer un prólogo era Beatriz Sánchez.
Tuviste buen ojo.
Que en ese momento yo la conocía porque en otra radio...
Una radio amiga
que queda por aquí cerca. Teníamos un espacio en común. Entonces le dije, bueno, Beatriz, ¿a usted le interesaría escribir el prólogo de esto?
¿Pero le dijiste usted?
Pues yo le digo usted. Yo a Beatriz le digo usted.
Partimos mal allá.
Yo a las mujeres en general les digo usted, Álvaro. De hecho, a Patricia me costó mucho decirle tú.
A veces me dice usted.
Sí.
Usted, Patricia.
Sí. Que es algo muy rural, además. Que es algo muy rural, ¿no?
No me molesta, no.
Como
me
yo
molesta.
Soy de Milipilla y es de San Fernando.
Rural, pero no de galán rural, ¿no?
No.
Ese concepto
es. No es un buen concepto en este caso.
Por eso, no.
Bueno, y mi relación con Beatriz también va acompañada de una militancia en Revolución Democrática, de este proyecto del Frente Amplio y de creer profundamente que la gente de Melipilla merece tener una alternativa más, al menos, que las que ha tenido hasta aquí, que se han reducido a la Pepsi Cola y la Coca-Cola, que se han reducido al diputado Coloma y a los diputados del Partido Socialista, precisamente. Y enseguida hay una serie de problemas que me han tocado verlo durante 20 años de mi vida y que veo a mis amigos y a mis familiares y a toda la gente de esta zona vivir, lo que es la basura, por ejemplo. Uh-huh. O sea, toda la basura de la región metropolitana está concentrada en 5 o 6 comunas. Tenemos el basural más grande de Latinoamérica, que es el basural de Lonquén, donde llega basura de casi 40 comunas de la capital, que se extiende de San Bernardo a Talagante, el basural, enorme. Tienes el problema del traslado masivo de viviendas sociales, que tienen colapsadas estas ciudades, Melipilla, Peñaflor, Talagante, San Bernardo. Tienes el problema central de que no hay establecimientos educacionales de calidad, ni universidades, ni colegios públicos. Tienes un nivel de calidad de vida pavorosamente malo. San Bernardo es la sexta comuna con peor calidad de vida de Chile. Entonces, vas sumando una serie de elementos y dices, bueno, si yo puedo hacer algo para cambiar eso, tengo que estar disponible. Y además he escrito un libro donde trato de hacer un diagnóstico de lo que ocurre en Chile, creo yo, bastante ajustado a lo que va apareciendo en la prensa, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, que me ha costado enfrentamientos con dirigentes políticos, que me ha costado censura en medios de comunicación. Y yo creo que la única manera de colocar este asunto por delante es competir electoralmente. Yo creo que llega un momento en que, como tú decías, los polemistas, los columnistas, los periodistas, tocamos un límite, un cielo, ¿sí? Y de ahí no podemos salir. Y la única manera de salir es dejar ese traje, ¿cierto? Soltar la cuerda del analista y tratar de saltar libremente al otro lado, que es el lado de la dirigencia política. Y yo defiendo eso, defiendo el derecho de Guillé de competir, defiendo el derecho de la Bea Sánchez de competir, defiendo el derecho de las personas que han tenido un micrófono durante un tiempo y dicen, ¿sabes qué? Yo soy más útil desde el otro lado. Y eso, esa es mi apuesta y mi estrategia. Y para eso no tengo más sostén que primero una coalición política y segundo convicciones muy fuertes respecto de que Chile vive un momento crucial y que hay que salir a ganar las elecciones.
Perfecto. Le queremos agradecer a Renato Garín, abogado, autor del Lobby Feroz, y a ustedes lo escucharon también, candidato a diputado.
Por Melipilla y San Bernardo.
Gracias, Renato.
Gracias, Renato, por acompañarnos.
A usted, Patricio.